con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Abrimos una nueva edición del informativo que vamos compartiendo a diario aquí en la sintonía de las radios comunitarias y también a través de nuestro portal en internet, redconvoz.org. A lo largo de la próxima media hora trataremos las siguientes informaciones. Son nuestros titulares. En portada hablaremos de la realidad de la sociedad indígena chilena, la cultura mapuche y la importancia de las mujeres indígenas dentro de esa cultura. Se trata de una entrevista con Marianela Huechor, directora de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI. La organización Yemais La Milla, el brazo regional de Al-Qaeda, asumió a través de Internet la autoría del brutal atentado contra la embajada australiana en Yakarta, en Indonesia, y exigió al gobierno de Canberra la retirada de sus tropas de Irak. Escucharemos el boletín de noticias sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional, bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid. Y por último, la mayoría de las organizaciones humanitarias internacionales que trabajan en Irak se disponen a abandonar el país.
Con voz.
En portada, hoy nos situamos en Chile. El compañero de la red con voz, Antonio Luis García Quirós, desde allí nos reporta una interesante entrevista con Marianela Huechor. Ella es directora de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI. Con ella queremos profundizar en la realidad de la sociedad indígena chilena. Nos acercamos a la cultura mapuche y a la importancia de las mujeres indígenas dentro de esta cultura.
Bueno, nos encontramos en Osorno, en la ciudad, una ciudad sur de la décima región en Chile, y en estos momentos estamos con la directora de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ella es Marianela Huechor, y con ella vamos a conversar durante unos instantes para que nos hable sobre todo de lo que son las mujeres indígenas, que tienen la condición de ser mujeres, de ser indígenas y de ser pobres. Díganos primero qué es la Corporación Nacional del Pueblo y Nacional del Desarrollo Indígena, y seguiremos hablando un poco más de lo que son las mujeres indígenas.
Bueno, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es una institución pública llamada a abordar la temática indígena de este país, de los distintos pueblos originarios, y en esta región trabajar con el pueblo mapuche y huilliche del sur de la región para propender el desarrollo integral de las comunidades y del pueblo en general, obviamente valorando, respetando la cultura y también los elementos y los componentes étnicos de cada uno de los territorios que son diferenciados en esta región. Esa es nuestra labor, eso es lo que realizamos. También como corporación nos toca articular la política indígena a nivel regional en pos del desarrollo de estas comunidades y organizaciones en general.
Le haría otra pregunta. ¿Cómo se encuentra la mujer indígena con respecto a la mujer chilena, en este caso que estamos en Chile, con respecto a la mujer de a pie chilena? ¿En qué posición se encuentra la mujer indígena?
Bueno, yo creo que en este país en la inclusión de la mujer en el quehacer tanto político, social, cultural, económico ha sido complejo. Ha sido un proceso lento y no exento de dificultades. Y eso se hace aún más agudo y más crítico con las mujeres indígenas, especialmente aquellas que no son profesionales. La mujer indígena en general, que es la mayoría de la población indígena en términos de población en general son mujeres, se ha hecho más compleja la inserción en el quehacer político, en el quehacer económico, en el quehacer social. Históricamente el pueblo mapuche huilliche ha tenido un rol secundario, la mujer, ya que también el machismo y ha sido uno de los elementos que ha prevalecido en el tiempo. Respecto de eso puedo contar un poco mi experiencia siendo indígena, siendo profesional y siendo la primera mujer que asume un cargo directivo en la corporación, ya que históricamente habían sido solamente hombres, un poco por los temores de cómo iba a enfrentar una mujer los temas con los loncos y con la dirigencia indígena, que mayoritariamente eran hombres y que tenían un concepto machista del quehacer y del desarrollo de su pueblo. Afortunadamente esto ha funcionado, digamos, y poco a poco han ido ellos entendiendo que la mujer no, ya no solamente está para preocuparse de los niños, para preocuparse de las cosas domésticas, sino también para ir asumiendo nuevos desafíos y cumpliendo nuevos roles en la sociedad. Y eso también ha hecho en esta región que la mujer indígena vaya incorporándose activamente en el quehacer de sus organizaciones al interior de los distintos territorios. Hoy día tenemos un alto porcentaje de mujeres indígenas que asumen cargos directivos en sus organizaciones, mujeres indígenas participando en la política, mujeres indígenas emprendedoras llevando a cabo proyectos productivos.
Dentro de lo que es la población chilena, el 10%, si mi información es buena, sería lo que sería el pueblo mapuche, o sea, significarían dentro de esos 16 y pico millones de personas habitantes en Chile, significarían ese 1.600.000 y algo, ¿no? La mujer, en este caso, la mujer mapuche, ¿Qué desarrollo está teniendo a nivel de formación, a nivel de cada día formarse más, como en básica o universitariamente? ¿En qué ha progresado en los últimos años? Y usted como mujer seguro que me podrá decir algo al respecto.
Bueno, yo creo que los avances han sido pocos y que se han fortalecido en los últimos años a partir de la creación de la corporación y de la dictación de la ley indígena, donde se reconoce y se revaloriza a los pueblos originarios en general, y eso ha permitido también que la mujer se abra espacios y que se abran los accesos a la educación formal. Y hoy en día tenemos mujeres estudiando carreras universitarias y técnicas, que permite también incorporar competencias técnicas a los territorios, que es una de las falencias que tenemos en general en nuestros pueblos originarios. Sin embargo, creemos que todavía es insuficiente. Creemos que las mujeres deben prepararse más, que la formación y la educación y la especialización debe ser un proceso permanente, y nosotros estamos invitando permanentemente a las mujeres a poder generar esos espacios para incorporarse a la educación formal y a la educación especialmente técnica y profesional.
Ahora mismo, si yo le hiciera a usted la pregunta, ¿qué le pediría usted a su gobierno, al gobierno central de Chile, para el pueblo mapuche, que aún crea usted que le falta, que aún como directora de este centro cree usted que falta por apoyar al pueblo mapuche? ¿Qué le pediría usted?
Yo creo que en este tiempo las políticas que se han implementado a través de nuestra corporación han dado resultados, pero que es tiempo de evaluar el comportamiento, el resultado, el impacto de estas políticas y ver cómo se genera, digamos, más coordinación interinstitucional a través de los distintos servicios para abordar la temática indígena con una perspectiva de interculturalidad y con mayor pertinencia étnica. Creo que eso falta. al menos en esta región estamos trabajando en eso, en que no solamente la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena sea la llamada a abordar la temática indígena, sino que también los demás servicios públicos y los distintos ministerios se involucren en el quehacer del desarrollo de los pueblos originarios y que existan políticas con pertinencia étnica a través de los distintos servicios. Creo que eso necesitamos profundizar y necesitamos una articulación mayor y poder restablecer y fortalecer las instancias de diálogo entre institucionalidad pública y pueblos originarios.
Cuando ustedes celebran el día 5 de septiembre todos los años, el Día de la Mujer Indígena, ¿qué reivindicaciones hacen, como ya no como pueblo indígena, sino como mujeres hacia la sociedad en general?
Bueno, es un reencuentro, es un espacio de reflexión, es también una instancia donde las mujeres reivindican más espacios en el quehacer integral de las sociedades. Cuando hablo de los espacios integrales me refiero a que la mujer indígena pueda tener más acceso a la educación, más acceso a las instancias de poder, más participación, más acceso también a lo productivo, que se apoyen aquellas iniciativas emprendedoras de las mujeres, fundamentalmente eso. Y un elemento que es muy importante, y creo que las mujeres somos las portadoras de eso, es no perder nunca de vista y de poder ir transmitiendo de generación en generación los valores culturales de nuestros ancestros.
Con voz.
Soy Marianela Huenchor, directora regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de la región de Los Lagos.
Pues muchas gracias, y este es el reporte para España de Antonio Luis García desde Osorno, Chile, desde la 10ª región, desde el sur de Chile.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. La organización Yemais La Milla, el brazo regional de Al-Qaeda, asumió este viernes a través de Internet la autoría del brutal atentado contra la embajada australiana en Yakarta, en Indonesia, y exigió al gobierno de Canberra la retirada de sus tropas de Irak. El mensaje, el primero en el que este grupo islámico reconoce públicamente un atentado, está escrito en árabe y justificó la agresión terrorista que causó 9 muertos y 180 heridos en represalia por la colaboración de Australia en la intervención militar estadounidense en Irak.
Con voz. La nota exigió a Australia, país al que calificó como uno de los peores enemigos de Alá y del Islam, el repliegue de sus tropas en Irak y, en caso contrario, amenazó con realizar más atentados. Asimismo, aconsejó a todos los australianos en Indonesia que se marchen o habrá una tumba para ellos.
El primer ministro de Australia, John Howard, reveló este viernes en conferencia de prensa celebrada en Canberra que la policía indonesia recibió un aviso del atentado, un mensaje enviado por teléfono móvil una hora antes de la explosión y en el que se exigía que se excarcelase al ulema Abu Bakar Basayir.
El gobernante australiano señaló que esta información se la comunicó su ministro de Asuntos Exteriores, Alexander Downer. Basayir, de 66 años, está considerado como el guía espiritual de la organización Jemaah Islamiyah y espera en la cárcel ser juzgado por diferentes actos terroristas. El primer ministro australiano, Howard, añadió que la policía indonesia comunicó la amenaza a las autoridades australianas después de ocurrida la explosión.
El experto en aspectos de seguridad, Gustavo Morales, señala qué se sabe de este grupo, Jemaah Islamiyah, y sus conexiones con Al-Qaeda.
Lo más probable es que sea la Jemaah Islamiyah, que es el grupo, el mismo que atentó contra un hotel de Yakarta exactamente hace un año. Según la policía indonesia, parece ser que el atentado lleva la firma del conocido terrorista malasio y líder de ese grupo, que es Azahari, al que se le conoce en contactos con la base, con el grupo general Al-Qaeda. La relación entre ambos grupos se determina por la observación que realizan entidades internacionales de espionaje como la CIA, de reuniones que se han producido entre líderes de distintas facciones y grupos islámicos nacionales con líderes de la base, con líderes de Al-Qaeda. Y fundamentalmente también porque Al-Qaeda actúa de cierta manera como una especie de Fondo Monetario Internacional del terrorismo islámico. Lleva a cabo la financiación, el entrenamiento, la logística, es decir, los explosivos, el material, etcétera.
El supuesto mensaje de Yema Islamiya apunta a que se trató de un atentado suicida. Los especialistas aseguran que se trató de un explosivo muy potente y más poderoso que el empleado por ese mismo grupo en los atentados en la isla indonesia de Bali, en octubre del año 2002, y que causó 202 muertos y más de 350 heridos, y contra el Hotel Marriott, ocurrido en agosto del año 2003, y que se cobró 12 vidas.
Pese a la mayor potencia, el atentado de este jueves pasado produjo menos víctimas porque tuvo lugar al aire libre y no en un recinto cerrado. La explosión causó un cráter de 3 metros de profundidad y, además de destrozar la entrada exterior de la embajada, dañó 7 edificios colindantes y se sintió en un radio de 30 kilómetros.
Sobre el autor, tanto Indonesia como Australia han acusado al ingeniero malasio Asari Bin Husin, considerado el mayor experto en explosivos del grupo Yema Islamiya y el supuesto padre de la bomba del Marriott. Se cree que Asari se esconde en Indonesia junto a su discípulo predilecto, el también malasio Nurdin Mohammad Top.
Mientras el consulado de Estados Unidos y el Centro Cultural de Francia en la ciudad de Surabaya, capital de la provincia de Java Oriental, recibieron este viernes sendas amenazas de bomba.
Hay que recordar que la segunda ronda de las elecciones en Indonesia tendrá lugar el próximo 20 de septiembre y el actual gobierno de la presidenta Megawati Sukarnoputri se ha mostrado como un socio incondicional del presidente de Estados Unidos, George Bush. Los expertos creen que este atentado también busca influir en el proceso electoral, como lo hizo en España el pasado mes de marzo. Así lo ve el analista Gustavo Morales.
Lo veremos dentro de muy poco porque la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Indonesia son el 20 de septiembre. Con lo cual, ahí veremos hasta qué punto este atentado ha buscado, en cierta manera, tener una repercusión sobre la política nacional de Indonesia, como el atentado del 11 de marzo en Madrid tuvo una repercusión sobre la política nacional de España. El gobierno indonesio se ha manifestado muy abierto y cooperante con el gobierno de los Estados Unidos en la búsqueda y captura de este tipo de grupos. De hecho, las organizaciones de inteligencia norteamericanas un día antes del atentado advirtieron de la posibilidad de que se produjera. Indonesia es el país musulmán más poblado del mundo. El voto va a demostrar hasta qué punto estas acciones armadas, es decir, la ruptura del diálogo y la negación de cualquier tipo de pactos con los prooccidentales, se realiza entre la población. Veremos los candidatos de los distintos grupos islámicos que se presentan a estas elecciones como salen de ahí.
Mientras tanto, en la entrada de la Embajada de Australia en Yakarta, cientos de personas están depositando flores y pancartas que condenan el atentado y el terrorismo.
Redconvoz.org.
Una temporada más, recobramos el boletín de noticias sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que ofrece a la Red con Voz la sección española de Amnistía Internacional bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid. Entramos en sintonía con Amnistía Internacional.
Hola, os damos la bienvenida una semana más al espacio informativo de la sección española de Amnistía Internacional.
Comenzamos hablando de la terrible tragedia que ha tenido lugar en la ciudad de Beslán, al sur de Rusia. Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente y sin reservas la utilización de los niños como rehenes y la muerte cruel de las más de 330 personas, muchas de ellas menores de edad. La organización, a través de su secretaria general, ha expresado sus condolencias y solidaridad a todos los familiares de las víctimas y supervivientes de este horrible ataque, que es también un ataque al derecho internacional y a la libertad de todas las personas.
Hablaremos también de Colombia, ya que con motivo de la reunión que mantuvieron en Madrid el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, con su homóloga colombiana, Carolina Barco, Amnistía Internacional ha llamado la atención sobre los abusos a los derechos humanos que se están dando en este país, en especial contra la población civil. La organización ha pedido al gobierno español que reclame firmemente al Ejecutivo colombiano que aplique las recomendaciones de Naciones Unidas sobre el desmantelamiento de grupos paramilitares, la impunidad y la protección de la población civil. Del mismo modo, Amnistía Internacional ha condenado el secuestro de varios líderes indígenas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ha pedido su liberación inmediata e incondicional.
Una semana más tenemos que hablar de Sudán. Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU, presidido en el mes de septiembre por España, que muestre su voluntad política y su compromiso de poner fin a las constantes violaciones de derechos humanos y terminar con los graves abusos que se dan en Darfur. En estos momentos, el Consejo de Seguridad estudia el último informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación en esta región sudanesa.
Finalizaremos en Honduras, donde Amnistía Internacional ha reanudado una campaña mundial para pedir al gobierno hondureño que acabe con la impunidad de la que gozan los culpables de la ejecución o asesinato de más de 700 niños en el último año y medio, y ha manifestado que, pese a la creación, hace 2 años, de la Unidad Especial para la Investigación de Muertes Violentas de Niños, los crímenes cometidos por los asesinos de menores siguen sin castigo en Honduras.
La tragedia en la ciudad de Beslán, al sur de Rusia, ha sacudido al mundo. Los últimos informes hablan de más de 330 muertos, la mitad de ellos niños, y unas 200 personas aún desaparecidas. Desde Amnistía Internacional se ha condenado enérgicamente y sin reservas la utilización de niños como rehenes, así como la elección deliberada de civiles como víctimas.
El desenlace del secuestro en la escuela ha sido dramático. Amnistía Internacional ya pidió en su momento al gobierno ruso la garantía de que todo el uso de la fuerza y de armas de fuego fuera congruente con las normas internacionales y no se pusiera en peligro la vida de los rehenes.
Dado los dramáticos resultados del suceso, Amnistía Internacional ha abierto una investigación para resolver si la actuación de las fuerzas de seguridad se ajustó a estas normas internacionales o no. Asimismo, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha expresado sus condolencias y solidaridad con las víctimas y familiares de este terrible ataque que ha sacudido al mundo.
El pasado lunes 6 de septiembre se reunían en Madrid el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, con su homóloga colombiana, Carolina Barco. Amnistía Internacional aprovechó esta ocasión para pedir al gobierno español que presionara al colombiano a fin de que éste aplique las recomendaciones de la ONU en materia de desarme de los grupos paramilitares, impunidad y protección de la población civil. Esta petición al Ejecutivo español se realiza por segunda vez en menos de un mes después de no haber recibido respuesta de este tras una reunión de ambos gobiernos en julio pasado.
Para Amnistía Internacional, la llamada política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe, lejos de mejorar y al contrario de lo que sugieren las autoridades colombianas, ha agravado la situación de derechos humanos en los últimos años, afectando especialmente a la población civil.
Según la organización, solo en 2003, más de 3.000 civiles fueron asesinados por razones políticas y al menos hubo 600 desaparecidos, muchos de ellos a manos de grupos paramilitares. Del mismo modo, miles de defensores de los derechos humanos siguen sufriendo ataques por realizar su trabajo.
Amnistía Internacional considera que el gobierno español no debe ignorar la grave crisis de derechos humanos que sufre Colombia, así como la reiterada falta de cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas para solucionar la misma.
La Organización de Derechos Humanos ha condenado también el secuestro de 6 líderes indígenas colombianos entre los días 22 y 25 de agosto a manos de las FARC y ha pedido que sean liberados inmediatamente. A día de hoy se tiene noticia de que 3 de ellos han sido ya puestos en libertad. La organización ha pedido a las FARC que haga lo mismo con el resto de rehenes.
Los líderes indígenas son asesinados y reciben amenazas de forma reiterada a manos de las fuerzas guerrilleras y de los paramilitares respaldados por el ejército. A menudo estos ataques y amenazas son producto de la insistencia de las comunidades indígenas en que no deben ser utilizados como títeres en el conflicto. Las dos partes del conflicto suelen acusar a las comunidades indígenas de colaborar con sus respectivos enemigos por su negativa a ser controladas por los agentes armados. El año pasado, alrededor de 2.200 personas fueron secuestradas en Colombia.
En la región sudanesa de Darfur, las violaciones y abusos en materia de derechos humanos siguen siendo una constante. En estos días, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estudia un informe realizado por el secretario general de la ONU sobre esta grave crisis humanitaria y de derechos humanos. En este aspecto, Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad, presidido por España durante el mes de septiembre, que demuestre voluntad y compromiso para acabar con la dramática situación que se vive en la región africana.
Amnistía Internacional ha manifestado que aumentar el número, la capacidad y los recursos de los observadores internacionales en Darfur es fundamental, pero no suficiente. El Consejo de Seguridad debe dar a los observadores un sólido respaldo político para obligar al gobierno de Sudán a rendir cuentas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad y sus milicias, las Yayawid.
A la Organización de Derechos Humanos le preocupa el hecho de que, en contra de lo que prometió, el gobierno de Sudán no ha desarmado a ningún miembro de las Yahawid, así como el hecho de que las mujeres siguen siendo las víctimas olvidadas debido a la utilización de la violación sexual como arma de guerra.
Finalizamos en Honduras, donde Amnistía Internacional ha reanudado una campaña mundial para pedir al gobierno hondureño que castigue a los culpables de la muerte de menores. A pesar de la creación hace 2 años de la Unidad Especial para la Investigación de Muertes Violentas de Niños, los crímenes cometidos por los asesinos de menores siguen sin castigo en Honduras.
Desde febrero de 2003, casi 700 niños y jóvenes más han sido asesinados o ejecutados extrajudicialmente en el país. Desde su creación, la Unidad Especial de Investigación solo se ha ocupado de 400 de los más de 2.300 casos de asesinato de niños y jóvenes ocurridos desde enero de 1998. Únicamente 88 casos han sido remitidos a la Fiscalía General de la República y apenas 3 han culminado en la condena de los autores.
Con esta información cerramos nuestro resumen de esta semana. Nos despedimos desde la sección española de Amnistía Internacional y os recordamos, como siempre, que podéis ampliar estas y otras noticias, así como obtener información de nuestras campañas, en la página de internet actuaconamnistia.org.
Verán, en la ecografía hay indicios en el feto que indican que tras el nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física o su vida.
¿Pero de qué se trata, doctor?
Van a tener ustedes una niña.
La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Entra en actuaconamnistia.org.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte de valoratorio de las divisas comunitarias. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
La mayoría de las organizaciones humanitarias internacionales que trabajan en Irak se disponen a abandonar el país tras el secuestro de 2 cooperantes italianas y otras 2 iraquíes en sus oficinas de Bagdad, según ha anunciado el coordinador de las actividades de las ONGs, Jean-Dominique Bunel.
Con Voz.
Con Voz.
El coordinador de actividades de las organizaciones humanitarias dijo que la mayoría de las organizaciones no gubernamentales internacionales se preparan para abandonar Irak y algunos expatriados ya han partido.
Dijo que lo que motiva su marcha es que existe un nuevo modus operandi, ya que los secuestradores han entrado en una oficina en pleno Bagdad, han secuestrado a mujeres y se ignora los motivos de los autores de esta operación.
En la actualidad hay unas 50 organizaciones no gubernamentales internacionales operativas en Irak, cada una de las cuales cuenta con al menos un expatriado, según lo que dijo el coordinador.
La Agencia Española de Cooperación Internacional ha confirmado que no queda ningún español trabajando en Irak, ya que las ONGs españolas retiraron a sus cooperantes hace ya unos meses, ante el recrudecimiento de la tensión bélica.
España no ha hecho ninguna recomendación específica a las ONGs para que no viajen al país, aunque la Embajada de Irak en España considera que se trata de un destino de alto riesgo.
Las dos cooperantes italianas retenidas, Simona Torreta y Simona Pari, trabajan para la ONG Un Puente para Bagdad, al igual que el ingeniero iraquí secuestrado con ellas, mientras que la cuarta persona es una iraquí que dirigía un proyecto para la ONG Intersos, también italiana.
Un comunicado atribuido a un grupo islamista difundido en Internet y cuya autenticidad no ha podido verificarse da 24 horas a Italia para liberar a musulmanes encarcelados en Irak a cambio de informaciones sobre la suerte de las rehenes italianas.
Con voz.
Aquí ponemos el punto final a esta edición del informativo Con Voz. Para nosotros ha sido un placer estar con vosotros en este tiempo de noticias. Si os parece, podemos volver a encontrarnos a partir del lunes. Hasta entonces, un saludo.